Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021. Como siempre, como cada día, os acompañamos hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde, lo diré, para contaros lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Y hoy empezamos dando buena cuenta del encuentro del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la tarde de ayer en el pabellón de Astravesas con los responsables, los representantes de los clubes de élite de la ciudad olívica. Clubes que reciben las ayudas por parte del Concello de Vigo. El Ibercon Sanfib, el Vigo Volley, el Coruxo de Fútbol, el Celta Zorca, el Lavadores, el Sárdoma, el Celta Atletismo, tanto en el femenino como el masculino, el Carballal, el Bembrive Fútbol Sala, el Trasnos y el Valladares, en unas cantidades que ascienden a 446.500 euros. Un alcalde que, después de reunirse en la tarde de ayer con los responsables de los clubes de élite de la ciudad de Vigo, ya esta misma mañana en rueda de prensa se ha referido de nuevo a la reforma de Balaídos, cuya grada de marcador, por cierto, cuya obra de reforma de la grada de marcador ya ha arrancado. Esta mañana el alcalde de Vigo sobre la reforma de Balaídos dijo esto.
Estamos haciendo una reforma colosal, 15 millones de euros presupuestados, supervisados por el interventor para hacer el Gran Balaídos, y el Partido Popular hablando de que se vayan para Mos, de que el Celta se vaya a jugar para Mos, de que abramos centros comerciales. Bueno, esto del Partido Popular de Vigo es patético, ¿eh?
Seguramente el alcalde de Vigo se refería a una reunión que tuvo lugar también a lo largo del día de ayer y que se hizo pública gracias a que lo expuso ante la opinión pública el propio Partido Popular de Vigo. Una reunión en la que estuvieron presentes los responsables del Partido de los Populares en la ciudad olívica, junto con el máximo responsable del Real Club Celta, con su presidente Carlos Mourinho. Sigue en su pelea particular el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, en intentar polarizar a los aficionados del equipo vigués. Sigue intentando, por más que él lo niegue por activa y por pasiva, con este tipo de actuaciones, lo único que consigue el presidente del Celta, el máximo responsable de su consejo de administración, es seguir polarizando y seguir politizando al club. Y dentro del club, entre sus aficionados, habrá quien vote a unos y habrá quien vote a otros. Solo faltaba, porque estamos hablando de fútbol. Pero Carlos Mourinho, en su guerra particular con el socialista, con el alcalde Abel Caballero, sigue acercándose cada vez de forma más evidente y más notoria al Partido Popular. Y ya aprovecho, porque estamos hablando de clave política, pero con cosas más positivas. Hace cuestión de minutos ha comparecido de nuevo ante los medios de comunicación el responsable de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Atención a este tema porque es importante en lo relacionado directamente con el mundo del deporte. Los concellos, con una incidencia acumulada de menos de 150 casos, van a poder ampliar sus aforos para las actividades deportivas hasta el 50% de la capacidad de sus recintos, con un máximo de 1.000 en recintos al aire libre y de 500, un máximo de 500 espectadores en recintos cerrados. Todo esto siempre y cuando sigamos manteniendo las normas que tenemos que llevar todos a rajatabla para intentar seguir. Parece que de momento vamos por el buen camino, pero está la Semana Santa a la vuelta de la esquina, así que a ver si entre todos conseguimos cada vez ir dejando más de lado al dichoso coronavirus. 34 minutos sobre las 3 de la tarde. Estamos prácticamente todos, porque hay gente que está disfrutando de descanso, de días libres. Estaba Tonecho Vilel al frente del control de sonido. Está Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón. Como siempre, nuestro beso más grande posible para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Arrancamos en clave política y será lo último, os lo prometo, que toquemos a nivel político desde ya y hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla.
Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Ahora sí, vamos a hablar única y exclusivamente de deporte. Y empezamos hablando del Celta. Un Celta que desde las 3:30, es decir, hace cuestión de 5 minutos, pues ya está preparando, ya está haciendo una nueva sesión de entrenamientos para encauzar su partido del próximo sábado en Balaídos a las 4:15 de la tarde frente al Real Madrid. Un equipo, el merengue, que repitió esquema con tres centrales en el partido que anoche le permitió ganar 3-1 al Atalanta de Bérgamo, al equipo italiano, y por lo tanto plantarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Después de la victoria, comparecía en sala de prensa Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, para poner la mirada ya en el partido de Liga en Balaídos de este próximo fin de semana. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué dijo el entrenador del Real Madrid?
Pues lo que dijo es que hay que disfrutar del momento, disfrutar de ese pase a cuartos de final de la Champions, pero que también hay que recuperarse y pensar ya en el partido del sábado contra el Celta.
Va a ser cada vez más complicado, más difícil, esto lo sabemos, pero hay que disfrutar de este partido ahora, estamos contentos, estamos en cuarto, y luego descansar bien porque ya viene el lío, ya sábado.
Cuando le preguntaban también por si van a pelear por las dos competiciones, por la Champions y por la Liga, Zidane lo tiene claro, ellos siguen vivos en esas dos competiciones y lo van a intentar hasta el final.
¿Y por qué no lo veo imposible? No sé, nosotros estamos aquí para eso, lo vamos a intentar, sabemos que va a ser difícil, complicado, pero lo vamos a pelear, estamos vivos en las dos competiciones.
Más protagonistas del próximo rival con motivo del Campeonato Nacional de Liga que va a tener el Celta el sábado en Balaídos a las 4:15 de la tarde. Sergio Ramos alabando los tres centrales que viene utilizando Zidane en los últimos partidos y que a la vista está que le está dando al Real Madrid excelentes resultados.
Hemos preferido jugar con este sistema, creo que ha salido muy bien porque prácticamente ellos no han tenido peligro ni ocasiones claras, y eso hace quizás a veces que nos falte algún jugador más arriba, pero nos lo podemos permitir, ¿no? Tener ese control y tener esa pegada que cuando lleguemos pues acabamos haciendo gol.
La Champions, como siempre, uno de los objetivos que tiene el Real Madrid temporada tras temporada. Este año se le ha puesto la cosa cuesta arriba porque está el Atlético de Madrid en modo ganador, pero los del Cholo veremos si no cometen algún traspiés en el camino que les queda hasta final de temporada. Por si acaso, ojo a visor, está el Real Madrid. Lo dice el gallego Lucas Vázquez. Ellos quieren apostar por ganar la Champions y la Liga.
¿Qué queréis en esta Champions?
Queremos la Champions.
¿Estáis convencidos?
Vamos a pelearla, por supuesto.
¿Y en Liga, Lucas?
A pelearla también, la queremos.
Por su parte, el Celta, insisto, hace 7 minutos ha arrancado una nueva sesión de entrenamiento pensando en ese partido de este fin de semana. Ya ha regresado el ínclito en Remor, que iba a estar fuera en principio entre 2 y 3 semanas, pero su estancia en los Emiratos Árabes Unidos, en concreto en Dubái, se ha extendido hasta un mes. Ya está en Vigo desde las pasadas horas y ya le tenemos entrenando. Pero eso sí, lo hace en solitario, porque recuerdo que después de estar fuera de nuestro país, el futbolista tiene que pasar 2 pruebas PCR y ambas que arrojen resultados negativos para poder sumarse al trabajo con el resto de sus compañeros. Y después habrá que ver, deberán evaluar los médicos del Real Cruz Celta cómo está en Remor de la pubalgia, que recuerdo que era en principio el tema médico que le llevó a desplazarse a ese centro de excelencia que tiene la FIFA en Dubái para la recuperación de futbolistas y de deportistas de máximo nivel. Recuerdo que a día de hoy, de cara al partido frente al Real Madrid, el propio Enre Mor, además de Sergio Álvarez y de Rubén Blanco, son los futbolistas que no podrán entrar en los planes del Chacho Coudet. Además, Ricardo, Néstor Araujo ha recibido la llamada de la selección mexicana.
Sí, el defensa central del Celta, Néstor Araujo, ha recibido la llamada de su selección nacional para sus 2 próximos compromisos amistosos. El primero de ellos, el 27 de marzo, en el que México se medirá las fuerzas contra Gales, y el segundo, tan solo 3 días después, el 30 de marzo, contra Costa Rica.
Y mensaje, por cierto, esto que nos cuenta Ricardo de Miguel es importante. México va a jugar en Europa porque ya sabéis que, en función de lo que decía el documento oficial del Estado hace tan solo algunos días, si el futbolista tuviese que ir a jugar a América, al continente americano, después iba a tener muchos problemas para poder reintegrarse al trabajo con el resto de sus compañeros. De ahí que las selecciones que deciden mantener fecha FIFA, pero para disputar partidos amistosos, muchas de ellas finalmente se hayan decantado por jugar esos partidos en territorio europeo. Antes de acabar la información del Celta, sonido para la esperanza. Llega de la mano del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que anuncia que si sigue todo en este sentido a nivel de alivio de restricciones, porque van mejorando los casos, los números a nivel de incidencia del coronavirus en nuestro país, ya se barajan fechas para la posible vuelta de público a los estadios, una fecha que le pone el presidente de la Liga.
Bueno, siguiendo lo que ha dicho la Secretaría de Estado, y todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida, ¿no? Todo el mundo está con mucha precaución respecto a la Semana Santa. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que se pueden dar las circunstancias que, pues, la tercera, la última semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios, ¿no?
Pues ojalá sea así, pero para eso, como decíamos al principio, tenemos que seguir utilizando el máximo sentidiño posible para que sigan reduciéndose los casos, se siga aliviando la presión hospitalaria y cuanto antes, ojalá más pronto que tarde, podamos acabar con esta dichosa pesadilla llamada coronavirus.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Esta mañana se disputó en el campo de Obao el primero de los dos partidos que tenía pendiente el Racing de Ferrol. Ganó el Corucho de Michel Alonso 3-1 al Racing de Ferrol con los goles de Rivera, de Mateo Míguez y de Alex Ares desde el punto de penalti. Un partido marcado por las ocasiones para los dos equipos. Hubo incluso varios disparos a la madera, pero finalmente el partido cae del lado del Corucho, que aún así, con este resultado, teniendo en cuenta los resultados de jornadas anteriores, el equipo vigués ya matemáticamente sabe que no tiene más opción que la de seguir peleando por la permanencia. Pero también sabéis que hay que seguir acumulando puntos, porque estos puntos valen después, en el caso del Corucho, para la fase por la permanencia. Le pregunto a nuestro analista habitual de los miércoles en la categoría de bronce del fútbol español, Antón Baldomir, ¿qué te pareció el partido que hizo el Corucho? ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Bueno, pues lo que hemos visto hoy creo que es lo que nos tiene acostumbrado el Corucho durante muchas partes de la temporada cuando juega como local, ¿no? Un equipo que sale con las ideas muy claras, un equipo que, bueno, que sabe lo que tiene que hacer, que se pone por delante muy pronto con el marcador, que a partir de ahí domina los tiempos de partido, que sabe cuándo tiene que contraatacar, cuándo tiene que tener el balón a través de jugadores como Antón y como Mateo, que hoy han estado otra vez excepcionales y que, bueno, pues que en esta ocasión además han tenido la eficacia que echamos de menos otras veces, sobre todo en los partidos fuera de casa, y que le han permitido sacar adelante un partido importante, fundamental, de cara a esa clasificación final, con vista puesta pues en esa segunda fase para la permanencia. Y aunque, bueno, es cierto que el Racing también tuvo sus ocasiones, bueno, yo creo que el Corucho también tuvo alguna más para sentenciar antes, sobre todo al inicio de la segunda parte, y al final creo que es justo vencedor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora una buena victoria para afrontar el último partido contra el Celta B, también como local, y bueno, con el objetivo de sumar el mayor número de puntos posibles.
Gracias, Antón, como siempre, que tenemos mucha tralla hoy con motivo del partido que ha ganado el Corucho frente al Racing de Ferrol. Después de este resultado, si aprieta más si cabe la clasificación, a excepción del Racing de Ferrol, que tiene que jugar todavía contra el Guijuelo, queda una jornada. ¿Cómo está la clasificación, Ricardo, hasta hora de la tarde?
Pues podemos decir, Santi, que el único que puede estar medianamente tranquilo es el Zamora, con 30 puntos, es el líder actual y es el único equipo del grupo que tiene asegurado jugar esa fase de ascenso a segunda división. En segunda posición está el Unionistas con 29 y tercero ahora mismo es el Celta B con 27. Para el Pontevedra es séptimo con 21 y el Corucho es octavo con 20.
Michel Alonso, entrenador del Corucho. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
No sé si decir que victoria agridulce la de hoy, porque es verdad que el equipo hizo un buen partido, pero claro, no llega lo suficiente, dadas los resultados de otras jornadas, de jornadas anteriores, para el equipo intente seguir soñando con quedar del sexto para arriba.
Bueno, a ver, una victoria creo que necesaria, en cualquier caso, por los puntos, por llegar a 20 puntos. Tenemos que valorar, bueno, sobre todo después de la primera vuelta que hicimos, que habíamos hecho 7 puntos, estar ahora con 20, pues bueno, creo que tienes para estar en ese aspecto contento. Y bueno, ahora lo que decíais ahí ahora, pues nuestro objetivo es sumar el mayor número de puntos posible, ¿no?
Los partidos en Obao, Michel, se empiezan a ganar en las primeras partes. Eso ha quedado demostrado durante todo el año.
Bueno, pues sí, al final, pues bueno, creo que nuestra salida al partido en el Bau, de alguna manera lo sentimos como un aliado, ¿no? Para nosotros, aunque hoy yo recalcaba en la rueda de prensa que el Bau no es una ratonera ni un campo que esté mal, se puede jugar. Creo que el Corusio lo demuestra. Ahora mismo creo que somos el mejor equipo como local, y bueno, a ese aspecto hay que darle mucho mérito, ¿no? Así como lo de fuera de casa, estamos, bueno, no estamos contentos, evidentemente, pero bueno, lo de casa, pues creo que es para estar muy satisfechos.
Aprovecho, Michel, tu respuesta para hacerte una pregunta que tenía pensado hacerte más adelante, pero la meto en este momento de la entrevista. ¿Cómo se explica, sobre todo a estas alturas del campeonato, cuando solo le queda al Corusio, como al resto de equipos, insisto, a excepción del Racing de Ferrol, una jornada para terminar esta primera fase de la temporada, cómo se explica que el Corusio, jugando como juega y proponiendo fútbol como propone, al final no vaya a tener más precio que pagar que el de pelear por la permanencia?
Bueno, porque, a ver, por varios factores. A ver, la diferencia de lo que estamos haciendo fuera de casa es evidente. Y después, que bueno, que esta es una liga que al final, con la duración que 18 partidos, creo que es una liga que no premia, que no va a premiar la regularidad, y que sí va a premiar más las rachas, ¿no? Creo que es una liga más de rachas que de regularidad. Creo que en ese aspecto, pues es probable que a nosotros, y creo que a otros equipos, se les vaya a hacer esta liga un poco corta, ¿no?
Queda un partido para vosotros, lo vais a jugar, vais a terminar la temporada, esta primera fase, insisto, también como locales en Obao ante el Celta B, que va a tener mucho en juego también, pero evidentemente, lo decíamos antes de darte paso, Michel, es importante el botín de puntos que pueda lograr el Corusio para intentar afrontar con más garantías la segunda fase. Y ojo, porque los equipos del subgrupo 1B también están sumando muchos puntos, aunque les falta también muy poquito para terminar.
Sí, sí, totalmente. A ver, nuestra mentalidad ahora, de alguna manera, estamos jugando ya la segunda fase. Sabemos que vamos a estar con el grupo de ahí abajo, y bueno, y sabemos o queremos hacerlo con 23 puntos, que creo que sería, pues bueno, un mínimo de garantía para competir, ¿no?
Antes de terminar, te tengo que preguntar por Andrew y por Jacobo Trigo, que han tenido diversos problemas físicos durante el partido. ¿Cómo están los dos?
Bueno, están, a ver, sobre todo todos cansados, ¿no? Mateo acabó también a nivel muscular, pues lo tuvimos que cambiar. Andrew también, pues tocado, y Jacobo, que venía de muchas semanas sin competir, pues bueno, se le fue cargando en la zona en donde tuvo la lesión, pero bueno, creo que no va a ir a más, ¿no?
Michel, como siempre, gracias, enhorabuena por la victoria de esta mañana, y veremos qué pasa en el derbi vigués, que le pone, si cabe, más picante a la última jornada de esta primera fase en vuestro subgrupo de la segunda división B. Un abrazo y enhorabuena, Michel.
Vale, un abrazo, Santi.
Ese partido que le queda al equipo de Michel Alonso, que le queda al Corusio frente al Celta B, está previsto para el domingo, día 28, a las 12 del mediodía. En esa fecha y en esa hora, recuerdo, jornada unificada, con muchísimo en juego, todo, me atrevo, prácticamente todo que por decidir, a excepción de lo que decía Ricardo, de que el Zamora ya tiene plaza entre los tres primeros asegurada, y aún así no es lo mismo quedar primero, que segundo, que tercero. Muchas cosas por decir todavía en la categoría, como por ejemplo, Ricardo, cosas que tiene que decir todavía el Pontevedra. Esta mañana en Pasarón ha hablado uno de sus hombres más importantes, ha hablado Rufo.
El delantero madrileño, que admite que no esperaba que el Pontevedra estuviera en esta situación, al igual que no lo esperaba nadie. Destaca las buenas sensaciones que tuvo el equipo de Pontevedra contra el Corusio y que se merece la afición esta victoria.
No te voy a mentir. La verdad que todos teníamos una ilusión muy grande. El club había hecho un proyecto muy ambicioso y todos lo sentíamos desde dentro. Y seguimos sintiéndolo, que tenemos equipo para mucho más. A mí me gustó mucho ver la reacción del equipo el otro día, porque era un partido más complicado de lo que se piensa desde fuera, y sobre todo psicológicamente, y el equipo dio la talla. Y bueno, por lo menos que la afición se merece que sigamos rindiendo así hasta final de temporada.
Rufo está de acuerdo en que la competición actual no premia la regularidad de los equipos, sino aquellos que pillan unas buenas rachas. Habló también del formato de competición, diciendo que te lo juegas todo en muy pocos partidos, pero también dijo que no es el momento de hablar de eso porque todos se han sumado a este barco.
A ver, de acuerdo estamos todos, yo creo, al final, pero bueno, ahora no es momento de hablar de eso porque todos nos subimos a este barco y ahora claramente los que estemos abajo pues hablaremos más y los que estén arriba pues hablarán bien. Es verdad que es una liga rara porque te juegas un proyecto muy importante de una temporada entera en muy pocos partidos.
Aunque el Pontevedra tiene algunas opciones, pero bueno, son minúsculas casi, de evitar esa fase de descenso, en el vestuario ya lo han asimilado. Ellos tienen el objetivo de que el Pontevedra siga un año más en lo que va a ser la segunda división, la segunda Real Federación.
Sí. Nosotros ya, nuestro objetivo a día de hoy ya tenemos pensado en lo que es salvar la categoría y en la siguiente fase pues intentar quedar de primeros y ya está. Y si se da el milagro de que el Racing, por lo que sea, pincha tres partidos, que es surrealista un poco, pues ojalá. Siempre estaremos con el ojo abierto, tampoco te voy a engañar, pero vamos, ya pensando en el otro objetivo.
Sobre su futuro, Rufo no deja nada claro, aunque dice que él tiene contrato un año más y que está muy cómodo en Pontevedra, dice que esos temas le corresponden a otras personas.
Ah, no sé, eso habrá que hablar con Lupe. Yo tengo contrato y la verdad que estoy muy feliz aquí. Yo en Pontevedra estoy como en mi casa y en ningún momento ahora mismo ni me planteo en pensar eso, porque ahora hay que luchar por lo que hay que luchar y pensar en el Pontevedra, pero desde luego que estoy muy a gusto aquí y vamos, si la presidente lo ve así, pues yo tengo contrato, claramente, sí.
En función de en qué categoría juegue el Pontevedra la próxima temporada, le va a costar más o menos, evidentemente, a Lupe Murillo quedarse con un delantero de la talla de Rufo, cuya capacidad y talento ha quedado más que contrastado en la segunda división B, como la conocemos por lo menos hasta esta temporada. Recuerdo que hoy también se juega un partido para los nuestros, bajamos un escalón, hablamos de tercera división, hoy a las 8:30 en el campo de Morrazo, el Alondra recibe al Rápido de Bouzas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Borja Iglesias, Panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Ha ido a la ciudad deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Kuma. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Dejamos el fútbol, nos pasamos al balonmano. Anoche, última jornada de la División de Honor Femenina de balonmano. El Porriño, plagado de chicas de la cantera, a punto estuvo de amargarle la noche a Rocasa Gran Canaria. Finalmente ganó el equipo canario 28-29 en el municipal de Oporriño. Victoria muy sufrida para el equipo visitante, como reconocía su entrenador Carlos Herrera.
Partido complicado, como ya preveíamos. Un equipo con chicas muy, muy jóvenes, con un proyecto para futuro, y sabíamos que iba a ser un partido complicado. Aún así pudimos sacar los dos puntos.
Y hoy vuelve la Liga Asobal después del parón para la disputa de la Copa. A las 7:30, Puente Genil, Balonmán Cangas, Frigoríficos Domorrazo, y a las 8:00 en el municipal de Pontevedra, Cisne Anaitasuna. Al equipo navarro lo entrena un pontevedrés como es Quique Domínguez. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Bien, 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 todo bien aquí en casa, a gusto.
El partido en casa, lo dices porque estáis en Pontevedra, que nadie se despiste a ver si va a pensar alguien que os esté escuchando que estáis en Pamplona. Partido especial, imagino, para ti lo de esta tarde-noche en el municipal, Quique.
Bueno, siempre es especial volver a casa, como te digo, a mi ciudad, al pabellón donde he pasado tantas horas entrenando, jugando, compitiendo, siempre es bonito. Y desde luego siempre es especial. Es verdad que ya he venido muchas veces con distintos equipos, pero bueno, siempre siempre tienes ese pellizco, ¿no? De que es algo especial y que te trae siempre muchos recuerdos y que te encuentras con mucha gente conocida, muchos amigos, mucha gente muy muy amable esta mañana también conmigo.
Quique, ¿qué tal está siendo la experiencia en Anaitasuna?
Pues la verdad que muy buena. Yo desde el primer momento me he encontrado muy cómodo, tanto en el club, como en el equipo, como en la propia ciudad. Me parece que el club tiene una estructura muy muy definida, muy muy bien organizada, donde es muy fácil integrarse, donde es muy fácil trabajar, porque las áreas están muy bien delimitadas y porque los objetivos están también muy marcados para todos, de manera que bueno, me encuentro cómodo, me encuentro a gusto. Creo que la temporada está siendo también razonablemente buena, el equipo juega como en la línea, está en la línea que queremos, y aunque sabemos que es un proyecto que es a medio plazo, porque hay una, este año ha habido una renovación grande con jugadores jóvenes y con una apuesta, pues eso, por jugadores de la casa, yo creo que las cosas están yendo bien, así que, bueno, yo de momento estoy contento y estoy, y está resultando una experiencia positiva.
El de esta tarde-noche es un partido de muchas urgencias, sobre todo para el Cisne. Cada vez quedan menos jornadas para el final y aquí, si no ganas, ya sabemos lo que pasa en los tramos finales de las temporadas en la Liga Sobal, Quique.
Pues sí, es evidente que sí, ¿no? Además, ellos vienen de encadenar también ese parón de la selección con el parón por el confinamiento, con lo cual se han quedado también con algunos partidos menos que los demás y ahora mismo cierran la clasificación, ¿no? Pero también es verdad que se han reforzado bien en este parón de invierno. Y que para ellos empieza ahora, bueno, este tramo final largo de la liga, que empieza hoy contra nosotros y que, por lo tanto, con esa necesidad que tienen de sumar, de puntuar, de ir manteniendo la aspiración de salvar la categoría, estamos convencidos que hoy nos vamos a encontrar un Cisne muy agresivo, muy competitivo y bueno, y tratando de poner sobre la pista también todas esas nuevas herramientas que ellos han incorporado al equipo y que quieren que les empiecen a dar rendimiento desde ya, desde hoy.
Con la mucha experiencia que tú atesoras en el balonmano, no solo en el nacional, también incluso con experiencias en el extranjero, ¿cómo ves las opciones de Cisne y de Frigoríficos para salvar la categoría este año? Teniendo en cuenta que descienden cuatro.
Sí, teniendo en cuenta que descienden cuatro y que por lo tanto está carísima la permanencia y que hay una igualdad tremenda y que los equipos ahí de la zona baja, pues bueno, pues van sumando puntos, pues como nos pasó a nosotros el otro día con Guadalajara y demás. Yo creo que está difícil, lo tienen duro, está complicado, pero también lo está para Nava, también lo está para Puerto Sagunto, también lo está para los demás equipos que están ahí con ellos, ¿no? Yo creo que tienen una cosa buena el Cisne y el Cangas también, y es que ellos sabían desde el primer momento que era lo que les tocaba y por lo tanto están preparados para pelear y para sufrir y para luchar esa permanencia hasta el final. A lo mejor hay otros equipos que no estaban preparados para estar donde están, que tenían otros objetivos y que desde luego sus presupuestos no se corresponden con la clasificación que ocupan. Pero Cisne y Cangas yo creo que sí. El Cangas desde luego es un experto en sobrevivir a este tipo de situaciones, lo viene haciendo las últimas temporadas, y el Cisne no, pero bueno, tiene la oportunidad de hacerlo este año, y creo que con esas incorporaciones que ha hecho demuestra que quiere pelearlo hasta el final, ¿no? Así que bueno, ya digo, difícil sí, pero desde luego no imposible.
Iba a decirte, Quique, que muchas gracias, eso por supuesto que lo mantengo por atendernos, iba a decirte también que bienvenido, pero me parece hasta osado decírselo a un pontevedrés, a un PTV, como es tu caso, la gente de Pontevedra seguramente que reconoce estas siglas, así que de verdad, Quique Domínguez, toda la suerte del mundo para el partido de hoy, para lo que queda de temporada, y como siempre, mister, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ti, muy amable, un abrazo fuerte.
Y por último, en el mundo del balonmano, Ricardo, contamos un fichaje en el Teucro.
El Teucro que ha llegado a un acuerdo para incorporar al jugador Alejandro Pereiro hasta final de temporada. Alex Pereiro se formó en las categorías inferiores del balonmano Porriño y disputó las tres últimas temporadas en el Club Balonmán Acaniza.
Y seguimos con más cosas, porque hoy es un día importante para los amantes del rugby. Hoy, 17 de marzo, se celebra el Día de San Patricio, un día que no pueden celebrar en Pontevedra como a ellos les hubiese gustado.
Por motivos sanitarios, Santi, y os lo va a explicar mejor Francisco Lusquiños, presidente del Mareantes, explicaba así lo que es San Patricio.
Celebrábamos el San Patricio, montábamos una carpa en la Plaza de España y durante, pues desde el día 17 con el fin de semana que coincidiera, pues hacíamos un evento con cerveza, bocadillos y actuaciones musicales y bueno, y luego intentábamos un poco dar a conocer pues el mundo del rugby y lo que es nuestro club.
El evento otorgaba un sustento económico importante al club y ahora saben que les tocará sufrir en ese aspecto, pero al igual que está sufriendo mucha gente, por cosas más importantes.
Pues ahora sin ese sustento nos toca sufrir un poco, pero bueno, como a tanta otra gente por cosas mucho más importantes. O sea que bueno, dentro de un orden pues nos aguantamos y esperamos a que esto pase para todos.
Más cosas, Ricardo, por desgracia este año 2021 no se pueden celebrar. El caso de la Big Bay.
Sí, debido a la incertidumbre sanitaria actual y a la lenta vuelta a la normalidad, hace imposible que la media maratón pueda celebrarse en las mismas condiciones que en años anteriores.
Y esta mañana un dezano, Toño Troitiño, ha presentado su candidatura para presidir la Federación Galega de Automovilismo. Ricardo, como siempre, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Nosotros nos vamos. Mañana más a las 3:30. Gracias a todos. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.